este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir con ustedes un día más en este camino hacia Pentecostés, en el tiempo de Pascua, de Resurrección, y seguimos celebrando que Jesús está vivo, que está en medio de nosotros, presente cada día en la Eucaristía, y que también, pues, juntos hacemos familia, la familia de los hijos de Dios. Les saluda a su amigo Carlos Canseco. Ya estaba esperando nada más el ritmo de la música del mariachi. Les saluda a su amigo Carlos Canseco aquí en el área de Dallas y Fort Worth, en el Metroplex, en Texas. Y muy contento de poder compartir con ustedes un día más. Y agradezco a mi amigo Andrés Arango, que es el representante en Norteamérica de Caris Internacional, que es el área de servicio de la renovación carismática en el nivel de mundial, y que esté ya hoy con nosotros platicando de un fuego nuevo del Espíritu Santo que estamos pidiendo y que está pidiendo la Iglesia desde hace más de 100 años, con una experiencia maravillosa que necesitamos compartir. Bienvenido, Andrés.
Hola, Carlos, muy buenos días. Una gran alegría estar compartiendo contigo en este programa. Gracias por la invitación y, bueno, un gran gozo poder estar hablando hoy acerca del Espíritu Santo.
Gracias, gracias, Andrés. Y también les mandamos un fuerte abrazo, saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdese, nada más tome la decisión, agarre su celular, váyase a la tienda de aplicaciones, ponga EWTN, le va a salir en inglés, catálogo religioso en inglés, lo descarga y luego le pone el idioma español al entrar, y ahí va a tener la televisión, el radio, la Biblia y muchísimos contenidos que están de forma gratuita ahí en la aplicación de EWTN y en la página también. Acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en la página de EWTN.com en español, en la pestaña de radio, en la pestaña de central de podcast, donde hay muchos contenidos que podemos compartir. Acuérdense también que todos los días subimos nuestra oración, la que hacemos el día de hoy, la subimos al YouTube en Hoy es tu gran día. Buscan Hoy es tu gran día en el canal de Hoy es tu gran día. Y también vamos a tener cada semana, subimos entrevistas con nuestros invitados que nos van compartiendo de una manera más íntima sus testimonios. También la reflexión del Evangelio del padre Jorge Herrera, que todos los días se sube. Gracias también a nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán, que hace todo este soporte técnico y que nos acompaña en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, gracias a César Carreño. Estamos en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos este momento diaria, diario de intercesión familiar en la mañana, y lo hacemos poniendo un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Nos ayudas respondiendo, Andrés. Oramos juntos al Padre en Cristo y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos con todo el corazón: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno y por la conversión y salvación de nuestras almas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo y por la conversión y salvación de nuestras familias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo y por la conversión y salvación de la familia humana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Muera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo en familia. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda mi familia, genética, espiritual, y toda la familia humana, porque esa es tu divina voluntad. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestro corazón por medio de las redes de oración para un nuevo amanecer guadalupano. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unido por el amor eucarístico del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo Corazón de San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo de la Santísima Trinidad, pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy, unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante, a través de las redes de oración de todas las familias, comunidades, ministerios, movimientos, parroquias, diócesis e iglesias católicas, ortodoxas y cristianas, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común, que es la creación. Amén. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración, camino al jubileo del 2025. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza y la fortaleza de todos los bautizados y la Iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que como madre y maestra nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias, en especial en Panamá, en República Dominicana, en México y en todos los países donde hay elecciones, por la conversión y bendición de todos los candidatos y en especial por los que compartimos los valores cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y de los pecados que afectan y que lastiman el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda violencia, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente. Pedimos por la paz de Jerusalén y por el pueblo armenio, por todos los países que viven la violencia y la guerra y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión social, particularmente de los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo amanecer guadalupano. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer cada día en el eterno presente de Dios. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo por el camino de la virtud y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos ayudas, Andrés, para hacer la oración y consagrarnos a la Virgen con todo el corazón, le decimos.
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guardándonos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todo tuyos.
Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos: Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia gloriosa en los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Amén. Y nos ayudas, Andrés, para concluir orando a San José, Padre protector y providente, patrono de la Iglesia y de nuestras familias.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
Gracias San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias ángeles custodios junto con todos los coros y ejércitos angélicos, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias a todos nuestros santos y santas patronos y nuestra familia en el cielo, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias a todos los santos y santas de Dios, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven, enséñanos y ayúdanos a hacer el bien. Gracias Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de la Unidad y de la Humanidad, ruega por nosotros. Gracias Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de la Paz y de nuestras familias, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confiamos. Y recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo en el misterio de la encarnación del Verbo, y que une sus corazones en la Sagrada Familia Gloriosa y refleja la gloria de la Santísima Trinidad. Suplicamos humildemente por la salud, la unidad y la paz de nuestra familia y de toda la familia humana. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen sobre nosotros y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros y compartir de nuevo este espacio para platicar pues, del fuego nuevo del Espíritu Santo que pedimos, pero lo maravilloso, y fíjate, yo lo acabo de descubrir en estos últimos meses, gracias a diferentes artículos, en especial agradezco a mis amigos de religionenlibertad.org, que han sacado unos artículos espectaculares de la beata Elena Guerra. Y yo observo, Andrés, que en especial en estos últimos años después de la pandemia, hay mucha gente que ha ido investigando y que va, así como decía por ahí el experto de Apple, connecting dots, conectando puntos de toda la acción de Dios, porque a veces, y puedo decir, esto es un camino ordinario en el cual Dios se revela y cómo Dios usa nuestra inteligencia y ahí luego nos ilumina y nos permite descubrir la obra que Él está haciendo. Y se me hace maravilloso luego de platicar contigo, porque platicamos Andrés y yo, y me dice, es que yo tengo una reliquia de la Beata Elena Guerra. Platícanos un poco de esto.
Sí, claro, Carlos. No, nuevamente una alegría estar aquí compartiendo. Y bueno, no, mira, yo escuché hablar de la Beata Elena Guerra, yo creo más o menos alrededor del año 2012. Recuerdo que estábamos en una reunión del Consejo Latinoamericano de Renovación en Paraguay, en una ciudad cerca de Asunción. En esa casa de retiros, alguien de Brasil, de la Renovación Carismática, Reinaldo Becerra, trajo una reliquia de la Beata Elena Guerra y la teníamos en la reunión. Y oramos, y ahí empecé a conocer un poco acerca de ella. Incluso para ese ECLA, el Encuentro Católico Carismático Latinoamericano en el 2012, que fue en Asunción, Silvia Mariela, que es una gran cantante que varias veces aparece en EWTN, incluso ella era la encargada de conducir el Ministerio de Música, que estuvo presente en ese ECLA, y el lema fue en una frase de la Beata Elena Guerra que decía: volvamos al Espíritu Santo para que Él vuelva a nosotros. Incluso compusieron un canto lema que se ha hecho bien famoso, que hasta el día de hoy en diferentes eventos donde estamos lo cantamos. Entonces digamos que desde ese 2012 yo la escuché, seguramente unos años antes ya se empezaba a escuchar un poco de ella y la conexión a la renovación carismática. Yo creo que especialmente a pesar de ella ser italiana, los que le dieron mucha fuerza al conocimiento de la batalla de Elena Guerra fue Brasil, de manera particular la renovación en Brasil. Pero entonces, bueno, después hablamos un poco más, pero tu pregunta de cómo tengo yo una reliquia, bueno, por dos razones, más aún, en mi casa en este momento tengo dos, porque tradicionalmente el que es el coordinador del Conclat tiene la reliquia que es del Conclat, porque al Conclat le regalaron una, entonces siempre pasa de coordinador a coordinador. Entonces, Cheney de Guatemala, cuando terminó su periodo, me la pasó a mí y siempre la llevamos a las reuniones, a los eventos que tenemos a nivel latinoamericano. Pero tuve el regalo, no recuerdo el año exacto, creo que sería tal vez alrededor del 2016, probablemente, que tuve el regalo de estar en Lucca, el lugar donde vivió la Beata Elena Guerra. Recuerdo, después de una de las reuniones de renovación que teníamos en Roma, dije, y precisamente una de las secretarias de la Oficina de Renovación en Roma conocía muy bien a las hermanas. Entonces yo tenía como 2 días extras y viajo a Lucca, primero al propósito, los que vayan alguna vez a Italia, peregrinación, visitamos siempre las mismas ciudades, está bien, San Giovanni Rotondo, así, ¿cierto? Roma, la gente de Siena, Florencia, pero Lucca, primero es una ciudad preciosa, o sea, preciosa, la ciudad como tal, rodeada de una muralla, preciosa, y tuve el regalo de estar 2 días ahí, y al final de los 2 días, después te puedo contar un poco más de la experiencia ahí, pero al final de los 2 días, la hermana, cuando me iba a ir, la madre superior, uno de los regalos fue una reliquia de primer grado de la Beata Elena Guerra, que tengo en mi hogar, que siempre tenemos ahí, que cada noche le oramos también para su intercesión, no solo para la renovación, sino también para mi familia.
Sí, no, y disculpen que moví aquí mi teléfono, pero ya me puse nervioso porque estaba pensando, y qué increíble, ¿no? Porque aparte, acaban de aprobar un milagro a través de la intercesión de la Beata Elena Guerra, precisamente de Brasil, y creo que esto es importantísimo, porque a veces. Y lo digo, pues yo empecé en la renovación carismática en 1986. Conozco amigos, acabo de platicar con un hermano que empezó en 1973. Y por allá, digo, para la parte latinoamericana de los primeros, pues yo estuve trabajando con Pepe Prado. Conocí al obispo Carlos Talavera, que trabajó mi papá con él y que fue uno de los primeros impulsores a nivel episcopal de la renovación carismática, empezando ahí en México. Pero pensaba en toda esta historia, ya más de 50 años, que el Espíritu Santo se ha movido, pero yo pensaba un poquito reflexionando con esa visión histórica. Que siempre hay alguien más atrás, ¿no? Y si te vas más atrás, llegas a muchos santos que estuvieron pidiendo, y en uno de estos artículos de Religión en Libertad, que se llama precisamente La abuela de la renovación carismática, se me hizo impresionante ese link que hacen de la oración, primera, que fue impulsada por la Beata Elena Guerra, a través de su relación con el Papa León XIII. Que en la cual desde el Vaticano hicieron una oración en el fin del siglo XIX, en las últimas horas de 1899, para iniciar el siglo XX, y que en esa misma hora, en Topeka, Kansas, empezó el movimiento pentecostal. Y luego yo me puse a meditar y decía, bueno, ¿y por qué tardó tantos años en llegar a la Iglesia Católica? Bueno, es que ha pasado el Concilio Vaticano II. Sin el Concilio Vaticano II no se hubiera abierto la puerta para la renovación carismática. ¿Por qué? Porque la Iglesia se abre, pero con todos los riesgos que viene. ¿Por qué? Porque también es un riesgo y una batalla espiritual el descubrir todo esto, pero al mismo tiempo, ya en 50 años, ha venido una gran experiencia a través de la vida espiritual y lo platicaba. Yo le mandé un artículo, por cierto, también a Andrés hace algunos meses, le decía, ahorita hay, por ejemplo, en Francia, grupos que viven la misa tradicional y que son carismáticos y que ya están llegando a decirles que son tradismáticos, o sea, tradicionales y carismáticos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere renovar la faz de la tierra y quiere renovar a toda la iglesia. Y empieza con este impulso en el corazón de los santos, en especial pensando hoy en de quien estamos hablando, que es la Beata Elena Guerra. Andrés.
Sí, claro, no, mira, uno puede hacer muchas conexiones, o sea, y como tú dices, mucho en la renovación la llaman la abuela, otros la llaman la bisabuela. Lógicamente no había comenzado la renovación carismática cuando vivió la Beata Elena Guerra, pero definitivamente Dios tenía un plan para ella, o sea, un plan para hacer conocer en este mundo moderno la presencia del Espíritu Santo. Bueno, Santa Catalina de Siena, que estos días celebramos su fiesta, no muy lejos de Lucas, Siena. Fue una de las que siempre habló del Espíritu Santo, el gran desconocido. Y tristemente, todavía en muchos lugares es el gran desconocido, pero creo que a través de la Beata Elena Guerra, el Señor la usó para traerle realmente que lo conozcamos más. Y lo que tú dices, cuando uniendo todas esas conexiones, uno escucha, por ejemplo, cuando el Papa Juan XXIII abre el Concilio Vaticano II en 1962 y hace esa oración tan famosa: Señor, renueva en estos tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Algunos dicen que esa oración fue muy influenciada por los escritos de la Beata Elena Guerra. Y no sé si los que nos escuchan saben, pero una gran conexión también entre Elena Guerra y Juan XXIII. Yo creo que cuando el Papa Francisco canoniza Juan XXIII, que al propósito toda la atención se volcó a Juan Pablo II y parecía como, por ende vamos a canonizar a Juan XXIII. Y no, el Papa Francisco intencionalmente los canoniza a los dos el mismo día porque los dos fueron grandes papas. Y como tú dices, ¿qué sería de nosotros sin Juan XXIII, la gran apertura del Concilio Vaticano II, el rol de los laicos? Pero cuando el Papa Francisco canoniza a Juan XXIII, lo llama el apóstol del Espíritu Santo. Y no sé si sabes, pero la primera persona que Juan XXIII beatificó, la primera de todos que él beatificó en Lucca precisamente, fue a la Beata Elena Guerra. Y cuando la beatifica, le da el título de el apóstol del Espíritu Santo. Entonces, como tú dices, desde Elena Guerra, después el Señor usa a Juan XXIII para realmente traer este conocimiento profundo del Espíritu Santo en el mundo moderno.
Sí, y yo quisiera irnos a un pequeño corte y acabo de buscar aquí en internet el canto de Silva Mariela que acabas de mencionar, aquí lo tengo y lo vamos a compartir como parte del corte para que pues, nos acerquemos. Viene esta fiesta de Pentecostés, es el camino, estamos preparando ese camino, haciendo muchas cosas, pero el Pentecostés viene en diferentes niveles. Hay una experiencia personal, hay una experiencia familiar, hay una experiencia comunitaria, parroquial, hay una experiencia en la diócesis, y en cada iglesia hay una celebración, y en cada comunidad se celebra esta oración. En especial en la parte litúrgica se reza la secuencia de Pentecostés, que es una oración que fue una de las oraciones con las que se inició la renovación carismática. Los primeros que iniciaron la renovación carismática, que todavía no se llamaba renovación carismática, por cierto, se les llamaban pentecostales católicos, y eso te lo digo porque acabo de platicar con alguien que empezó en 1973 y que vino por aquí a Estados Unidos, de allá de Monterrey, mi amigo Andrés de Urquidi, que es parte de una comunidad carismática muy grande, GESED, allá en Monterrey. Y bueno, era impresionante el pensar cómo el fuego se extendió rápido por todo el mundo. Y luego hemos vivido en estos 50 años grandes retos, pero al mismo tiempo grandes oportunidades de aprendizaje, que el Espíritu Santo sigue actuando y transformando el mundo. Vamos a compartir este canto. Debemos volver al Espíritu Santo y pues lo hacemos con esa alegría de saber que el Espíritu Santo está aquí con nosotros.
corazón. Toma mi corazón, te entrego mi vida, Jesús. Toma mi corazón. Toma mi corazón. Toma mi corazón. Te entrego mi vida, Jesús. Toma mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Te entrego mi vida, Jesús. Limpia mi corazón. Sana mi corazón.
Con esa disposición de corazón, yo creo que es tan importante el que podamos ir caminando en ese encuentro con Dios, que podamos ir caminando en ese descubrimiento de la misericordia de Dios, porque lo hemos platicado en otras ocasiones con Andrés. El Papa Francisco ha invitado a la renovación carismática a compartir la experiencia que se le ha llamado el bautismo del Espíritu Santo, y que es esa experiencia de Pentecostés en el nivel personal, que viene a ser esa acción del Espíritu Santo que también ya lo hemos recibido en el bautismo, que lo hemos recibido en la confirmación, pero en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo hace un link entre lo que vivimos en el sacramento y nuestro corazón. Y empieza un proceso de conversión, de transformación de nuestra vida con una gracia especial y que enciende el fuego por el amor a la palabra de Dios, enciende el fuego por el amor a la oración, enciende el corazón para poder ver a los demás como hermanos y entra como, y pienso que es como esa experiencia del mismo bautismo de Jesús que va y también pasa por una lucha espiritual, que es lo que ha venido después del Pentecostés, de la renovación carismática, pero al mismo tiempo viene la proclamación de la querigma, de la proclamación de Jesús que ha resucitado y es Señor de señores. Y bueno, viene toda esta transformación de la vida y creo que es una gracia para toda la iglesia, Andrés.
Sí, no, completamente. Mira lo que nos pide el Papa Francisco, que compartamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia. No significa que todo mundo vaya a ser carismático, pero que todos seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que todos seamos conscientes que desde el momento del bautismo somos templos de Dios, como dice San Pablo, el Espíritu Santo habita entre nosotros, que el Espíritu Santo nos regaló dones y carismas en los diferentes sacramentos que recibimos, que el Espíritu Santo nos sigue regalando dones y carismas para las misiones que Él nos encomienda. Entonces yo creo que esa es la misión ahora de la renovación, que realmente hay todos los católicos, todos los cristianos, recibamos esa nueva fusión del Espíritu Santo. Nuevo Pentecostés, un Pentecostés personal, lo llamaba el Papa Pablo VI, un Pentecostés perenne, que todos realmente podamos vivir un Pentecostés. Y yo creo que uno se pone a leer hoy hablando de la Beata Elena Guerra. Como te dije, yo tuve el regalo de estar hospedado ahí. No dormí esa noche porque era un convento solo religioso. Yo era el rico hombre y tengo fotos con ella cenando en el refectorio, la liturgia de las horas. Pero cuando una de las hermanitas me sube y me dice, Andrés, esta es la habitación donde vas a estar hospedado. Y me dijo, y aquí al lado es la habitación donde vivió la Beata Elena Guerra, donde murió ella. Yo no dormí esa noche, ¿cierto? De emoción. O sea, yo me fui a su habitación. Imagínate, toda la noche la habitación para mí. Me arrodillé ahí al lado de la cama donde ella murió. Después entré a donde estaban todos sus escritos. Yo era como un niño chiquito con sus escritos originales, leyéndolo. Incluso uno de los libros que escribí, Renovación Carismática Católica, Una Corriente de Gracia, la introducción de ese libro la escribí. Yo no dormí esa noche, la escribí esa noche ahí en la Beata Elena Guerra, lógicamente pasando al frente de la capilla donde está su cuerpo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la Beata Elena Guerra definitivamente recibió el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento no se llamaba así, como tú dices. La renovación comienza mucho después, incluso fueron años después de la renovación que venimos a usar este término. Pero digamos esa experiencia de encuentro con Dios, de enamorarse con Dios, de ser consciente de la presencia del Espíritu Santo, ella la recibió y yo creo que ahí fue donde Dios la usó. O sea, primero ella, tú sabes, y los que nos escuchan, ella creó una escuela para niñas pobres que es Santa Gema Galgani, que Santa Gema tal vez es una santa más conocida para nosotros, estigmatizada, fue alumna de ella. Entonces ella entrega toda esa su vida, pero a mí me encanta porque ella al ser amiga, Beata Elena Guerra en un sentido del Papa León XIII, o sea, todas estas cartas que le envía, o sea, el Papa León XIII le responde a ella de manera personal, lógicamente, incluso le cambia el nombre a la congregación, se llamaba algo como Santa Cita y las pone Oblatas del Espíritu Santo, pero lo más interesante es que el Papa León XIII responde de una manera pública, como tú decías, y él hace tres cosas de una manera pública. O sea, primero, consagra el siglo XX al Espíritu Santo, en esa oración de consagración. Segundo, escribe una encíclica al Espíritu Santo. A finales, casi en 1897, escribe una encíclica que los que queramos conocer más acerca del Espíritu Santo deberíamos leer esa encíclica. Y lo tercero, escribe la novena al Espíritu Santo. O sea, el Papa León XIII no le escribe solo a la Beata Elena Guerra de una manera personal, sino lo hace de una manera pública. Yo espero, y aprovechamos para decir, hey, nos estamos acercando a la fecha de Pentecostés, vamos a estar a 9 días de Pentecostés, que dice que pudiéramos hacer la novena al Espíritu Santo. Y sí, está la novena que escribió el Papa León XIII, hay otras novenas, yo aprovecho aquí a decir, Caris, la oficina Caris Internacional, tú puedes ir caris.internacional. Hemos sacado una novena basada en los dones del Espíritu Santo. Va a estar Patti Manfield, que fue una de las que empezó en la renovación carismática. Varios vamos a estar compartiendo la novena. ¿Y qué dicha? Porque yo a veces veo que es solo la renovación la que hacemos la novena, pero el Papa León XIII invitó a toda la iglesia y qué lindo prepararnos para la gran fiesta de Pentecostés. Entonces, como tú dices, de alguna manera la Beata Elena Guerra recibió esa efusión, Dios la usó, y es el llamado del Papa Francisco a cada uno de nosotros, que nos dejemos llenar del Espíritu Santo, que tengamos ese bautismo del Espíritu Santo realmente para poder vivir la vida cristiana, para poder reflejar el amor de Jesús a los demás.
Sí, y esto que dices me recordaba, acaba de pasar también otra noticia y pensando cómo todas las cosas se van ligando, el 20 de abril en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe realizaron una renovación de la consagración de los obispos. La Conferencia del Episcopado Mexicano realizó la renovación de la consagración al Espíritu Santo de México, que por primera vez fue hecha en 1924 durante el Congreso Eucarístico Nacional y que fue impulsada también por otra beata, Concepción Cabrera de Armida, que fue muy cercana al obispo, al arzobispo Luis Martínez, también místicos de experiencia profunda. Y al final de cuentas, yo lo he entendido un poco así. El bautismo del Espíritu Santo viene a ser un paso inicial hacia el camino de una vida mística. Antiguamente, quienes lo vivían eran las monjas que estaban en el convento, pero la renovación carismática y la acción del Espíritu Santo a través de la oración del Papa León XIII hizo, podríamos decirle de alguna manera, la democratización de la experiencia espiritual del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Biblia inicia en las familias, no inicia en un convento. El primer derramamiento del Espíritu Santo como Pentecostés lo recibe la Virgen María en la Encarnación. Después de eso, la primer familia que recibe el Espíritu Santo no es después de Pentecostés, sino es la familia de Isabel y Zacarías, que reciben a Jesús y a María y viene un Pentecostés en esa casa. Y es necesario, y creo que es importantísimo, el pedir, en especial en este tiempo, que nuestros jóvenes a los 18 años, a los 21 años, se salen de la iglesia o pierden la fe. Necesitamos la acción de Dios por el Espíritu Santo para un nuevo Pentecostés familiar. Que la Virgen, y en especial en mi caso, lo ligamos profundamente a la Virgen de Guadalupe, porque es la patrona de todas las Américas, pero también porque, si lo entendemos así, los mismos santos del siglo XX que estudiaron la historia se impactaron de cómo lo que hoy llamamos México, que no era México, que era Mesoamérica, que era el continente americano. El Espíritu Santo se derramó con la conversión y bautismo de más de 8 a 10 millones de personas después de 10 años de estar intercediendo y luchando los misioneros franciscanos, católicos y todos los sacerdotes que fueron llegando a lo que sería el virreinato de la Nueva España, vivieron una conversión impactante. Millones de personas se bautizaron. Y esto es el llamado de este tiempo. Para grandes crisis, el Espíritu Santo quiere hacer una obra más grande y la Virgen de Guadalupe quiere llevarlo al mundo entero. Y estamos precisamente camino a los 500 años de ese momento del amanecer guadalupano, de la conversión masiva de millones de personas. Y creo que es un tiempo que estamos preparando en intercesión también. La celebración de estos 500 años, pero pensando cómo la mamá prepara el cumpleaños de su hijo, vamos a cumplir 200, 2000 años de nuestra redención en el 2033. Y este es el tiempo de la renovación de la iglesia a través de la oración, pidiendo, intercediendo y clamando por ese nuevo amanecer guadalupano con un nuevo Pentecostés que empiece en familias. Andrés.
No, claro, lo que tú dices, ahora que nos preparamos para la gran fiesta de Pentecostés, generalmente la fiesta de Pentecostés la vemos como el nacimiento de la vida pública de la iglesia, que es cierto, porque ahí salen todas estas personas que están reunidas. Hay que recordar también que en Pentecostés, cuando tú hablas del ambiente familiar, en Pentecostés, en el cenáculo, en el aposento alto, no estaban solo los apóstoles. O sea, Hechos 1 dice bien claro, habían unas 120 personas. Yo he escuchado teólogos decir, lo más seguro era que ahí estaban familias. O sea, ahí no estaban los apóstoles. Primero están todas estas Marías que acompañaron a Jesús en la cruz, y muchos de ellos, si estuvieron encerrados varios días, lo más seguro es que estaban varias familias ahí, reciben ese nuevo Pentecostés, y sí, es el nacimiento de la vida pública de la iglesia. Pero más que eso es la transformación de todos ellos. Ellos todavía, a pesar de haber visto los milagros de Jesús, de haber convivido con él, de haberlo visto resucitado, todavía tenían miedo. Pero en Pentecostés reciben la fuerza de lo alto, reciben dones extraordinarios y salen a vivir la vida en el Espíritu, salen a vivir como Jesús, a proclamar a Jesús hasta tal punto de dar la vida por él. Y cuando uno se pone a ver, esa fue la vida de la iglesia al principio. O sea, ¿cuál era la vida de los cristianos? Como tú dices, no habían conventos, no habían iglesias, eran las familias, era ir de hogar a hogar, las comunidades cristianas, hasta el siglo IV prácticamente, cuando era perseguido el cristianismo. Era orar en familia, oraban unos por los otros, dice la palabra de Dios, oraban unos por los otros y recibían el Espíritu Santo. Lo que pasó fue que a través de los siglos empezamos a creer que estos regalos, estas gracias eran solamente reservados para un grupo de personas, para los que tenían mucha vida de santidad. Y el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Lumen Gentium, no, no, los carismas son para todos. Entonces, el Espíritu Santo se derrama, sí, dones y carismas para que sirvamos en la evangelización, pero sobre todo, como tú dices, para crecer en esa vida mística, para crecer en intimidad con Dios, para crecer en la oración y para vivir como Jesús. Y María, tú lo decías, o sea, desde el principio María, o sea, María la madre de Pentecostés, ahí estuvo presente y sigue estando presente en el mundo, clamando por esa nueva efusión del Espíritu Santo.
Y me encanta y pienso la labor que haces y de la que son parte a través de Caris Internacional, porque ha habido este reconocimiento de todo lo que se va moviendo el Espíritu Santo. Han surgido comunidades, han surgido congregaciones, aparte de la renovación carismática, han surgido tantas cosas de esa vivencia de comunidad que viene de Pentecostés, de esa vivencia de caridad que viene de Pentecostés, de esa vivencia de fraternidad que viene de Pentecostés. Y entonces esto ha ido haciendo un proceso de renovación dentro de la iglesia. Me encontré un artículo, no sé los últimos datos, pero en el 2014, el 52%, después de una encuesta, el 52% de los católicos practicantes en Estados Unidos eran aquellos que habían pasado por una experiencia carismática. Y podemos decir, es este tiempo de renovación del fuego. Estamos viviendo aquí en Estados Unidos el avivamiento eucarístico, pero no solamente aquí, no, lo vimos en España, lo vemos en Ecuador, lo vemos en todos lados. El Espíritu Santo está moviendo para regresar a la Eucaristía, para regresar a la Virgen María y para hacer ese link por la gracia del Espíritu Santo para la transformación de las familias, en donde está la batalla más grande, Andrés.
Sí, no, completamente. Tenemos una gran misión. Ahora que tú decías esto de los jóvenes y conectamos Pentecostés con el sacramento de la confirmación, estos días escuchaba una estadística más alarmante todavía. Hacían un estudio aquí en Estados Unidos que la edad en que los jóvenes dejan la iglesia católica, o peor aún, deciden no creer más en Dios, es entre los 12 y 13 años de edad. Imagínate, entre los 12 y 13 años de edad, y los papás dicen, ah, pero yo lo llevo a misa, yo lo llevo a la educación religiosa, pero es que ese no era el estudio es en el corazón de esos jóvenes que hay. Y a pesar de muchos ir a misa, a pesar de ir a la educación religiosa, ya han tomado una decisión en su corazón que no son católicos, o peor aún, que no creen en Jesús, que no creen en Dios. Entonces estamos llamados, como te decía, ay, ¿qué dice que todos nuestros jóvenes? Hay que decir que los catequistas, cuando preparamos a los jóvenes para recibir el sacramento de la confirmación, que realmente no sea algo más, no sea simplemente un rito, sino que llevemos a los jóvenes, hey, a tener ese deseo, esas ganas de recibir una nueva efusión del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo la vida va a ser cambiada y transformada. Entonces, como tú dices, sí, vamos a celebrarla la manifestación pública de la iglesia, pero Pentecostés es un recordatorio que cada día en nuestros hogares debemos pedir una nueva fusión del Espíritu Santo.
Y pensaba, y con esto quiero cerrar para ponernos en oración, y vamos a hacer una oración pidiendo el Espíritu Santo. Y vamos a consagrarnos al Espíritu Santo, así como México se consagró al Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración de consagración al Espíritu Santo, como lo hizo el Papa León XIII, y pidiendo la plenitud de la unción de nuestro bautismo. Que podamos transformarnos, empezando en nuestra casa, en profetas, sacerdotes y reyes, y que venga del corazón de Jesús, María y José, donde está ese amor eucarístico, ese amor de que se dona, que se entrega. El Espíritu Santo se dona, se entrega a quien le abre la puerta. Delicado y amoroso, Él está con nosotros. Y con la oración de la iglesia y con la oración de nuestros corazones, vamos a pedir esa gracia especial, pidiendo que el Espíritu Santo actúe entre nosotros. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, de mi familia genética, espiritual y de toda la familia humana que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de nuestra vida, en cada una de nuestras acciones, nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza y todo el amor de nuestros corazones. Nos abandonamos sin reservas a tus divinas operaciones y queremos ser siempre dóciles a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y José, por María y José y en María y José, según el modelo de tu amado Jesús, nuestro amigo, maestro y Señor. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Nos ayudas, Andrés, pidiendo esa plenitud de la unción bautismal.
Rey Celeste, Espíritu Consolador, Espíritu de verdad, estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos, sálvanos y libéranos. Tú que eres bueno, da a toda nuestra familia genética y espiritual tu santa unción para la misión que recibimos en nuestro bautismo. Da a nuestra familia la plenitud de la unción sacerdotal, profética y regia. Danos tus dones, virtudes y frutos. Danos las gracias, talentos y carismas necesarios para cumplir nuestra misión familiar, para la venida de tu reino, la salud, la unidad y la paz universal, por el triunfo del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, nuestra dulce madre, para un nuevo amanecer guadalupano. Danos todo esto desde tu amor eucarístico en los corazones de Jesús, María y José, unidos en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo de la Santísima Trinidad. Amén.
Y pedimos la bendición de nuestra madre. Le decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
Gracias, Carlos, por todo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.
Pues sigamos adelante. Que el Espíritu Santo guíe nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras diócesis. Allí donde estemos, el Señor hará su obra. Sigamos orando juntos por un nuevo amanecer guadalupano. Que el Espíritu Santo transforme en nuestros jóvenes, nuestras familias. Recuerda, hoy es tu gran día.
Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.